Se informa a los señores terroristas que el siguiente programa no corresponde a ningún abonado en servicio. Radio del Plata anuncia sin temor a equivocarse.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Sí, 30 años de obsecuencia militante, lamiendo las botas de funcionarios que ya habían renunciado.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás, con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en nuestro galpón de la calle Gorriti con gente amiga que se ha acercado. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton, por favor.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, informamos que el viernes hemos estado en Posadas, donde hemos hecho el programa con mucha felicidad, de modo que agradecemos desde aquí a quienes nos han recibido allá, y efectivamente había muchísima gente esperándonos y muchísima gente no pudo ingresar, dadas las proporciones relativamente no diré pequeñas, no, pero insuficientes, claro. Las proporciones insuficientes del teatro, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. ¿Hay alguna novedad que comunicar ahora?
Esta semana vamos a estar acá, en el auditorio de Radio del Plata, es Gorriti 5963, el régimen es simple y conocido, es gratis, uno viene y listo.
Bueno, ¿tiene usted algunas gacetillas?
Hay algo, mira, aquí, bueno, agradecemos a la gente de Planeando sobre Bue, que nos envía el recomendador de arte y espectáculo, que lo manda siempre, y la amiga Ana Naón. Aquí, ¿en qué anda Ana Naón? Porque ya el otro día había presentado...
No, Ana Naón va a acompañar a Marcelo Moura en una presentación que este realizará,
sí,
no sé dónde.
Ya le voy a decir cuando encontremos la dirección.
Bien.
Aquí están, Mitre, 1285, pero esto es en Adrogué.
En Adrogué.
En
¿qué
Adrogué?
Día, por favor.
Loco Arte es el lugar... Y me imagino que en algún lugar estará el día, ¿no? No está.
Pasan los años y no aprenden a hacer gacetillas, ¿eh? Claro, es doctrina, eso, sí, no gacetillas.
Es doctrina, bueno, es doctrina. Bien,
ya,
hay que preguntar por Adrogué.
Hay que preguntar en Adrogué a ver a qué hora, sí, y en qué lugar. ¿Y ha llegado alguna gacetilla de Tomás Sanz?
Sí, creo que por aquí había, exactamente, aquí. Dice, zapatos en la heladera, son 50 años de dibujos en...
Ah, Vista. Sí, sí, Tomás Sanz. Primero, Tomás Sanz es un extraordinario escritor, guionista, humorista, uh-huh, y dibujante, que ha trabajado en muchos lugares, pero que se ha destacado principalmente, me parece a mí, o yo lo tengo muy... asociado a la revista Humor, uh-huh, de la cual era el jefe de redacción, ¿no?, en algún momento. De manera que...
Y va a estar en el Museo del Humor.
Va a ser una muestra que es en el Museo del Humor, que es un lugar un poco lejano, ¿no? Que
es la costanera.
Es difícil de encontrar, pero si uno es muy viejo o muy memorioso, debe hacer la siguiente operación. Debe tratar de recordar dónde quedaba la Múnich,
que era donde estaba el Museo de Telecomunicaciones.
Una confitería allá en la, sí, costanera sur.
Hermoso edificio.
Sí, claro, claro, un hermoso edificio. Allí está ahora el Museo del Humor, Y la dirección nos va a decir poco, porque alguien ha tenido la idea...
Es lo único que hay ahí.
No, pero yo he tenido la idea de renovar continuamente las el nombre de las calles, creyendo que la toponimia, socolor de homenajes merecidos, es una cosa que consiste en asignar calles a las personas meritorias al acaso.
Sí.
De resultas de esa actividad salen calles que se llaman de modos que las personas no alcanzan a memorizar nunca, ¿no?
Esta es más fácil porque es Avenida de los Italianos.
Bueno,
pero bueno,
no es muy conocida.
851.
No me dice nada, no, 851, no. Porque tampoco sabemos dónde nace.
No debe haber un cartel que diga.
¿En qué sentido corre? Yo he estado allí también, no hay muchos números que digamos. ¿Qué sé yo? No, casi es como si ese lugar no formara parte de la ciudad.
Sí, ahora está...
En lugar de llamarse las calles como la continuación, como las calles que se adentran en la ciudad, lo cual te daría alguna clase de dato, se llaman, insisto, de cualquier otra manera.
Claro.
Yo no digo que esté mal homenajear a nuestras mujeres egregias o a los italianos que han venido a la Argentina, pero los nombres de las calles son otra cosa que no tienen nada que ver con eso. Y por esa misma razón hay en todo el Gran Buenos Aires más o menos 79 avenidas San Martín sin que uno sepa bien a cuál te referís hasta que no das otros datos.
Sí, sí. Gran confusión para los GPS y todo eso también.
Sí, claro.
Que no encuentran luego, nunca el lugar.
Sí, sí, sí. Bueno, pero así son las cosas.
Bueno, Avenida de los Italianos 851 no le dice nada. La Múnich, sí, a mucha gente. O el antiguo Museo de Telecomunicaciones que funcionó en ese mismo edificio.
Bueno, allí va a ser una muestra, Tomás.
Sí.
Esto será el día sábado a las 13 horas.
Sí, se inaugura, pero después sigue hasta el 26.
Y después sigue. Yo no creo que pueda ir este sábado, pero en algún momento me acercaré. Y en cualquier caso, este es un saludo que le hago a Tomás y que no tiene nada que ver con la muestra, sino con mi afecto y la admiración que le tengo.
Bien, Zapatos en la Heladera se llama la muestra y... No, está casi siempre abierto el museo. Acá dicen los horarios, pero están...
Sí, está abierto como a las 5 de la mañana también.
No, 5 de la mañana no.
Lamento decirlo.
Salvo la noche de los museos, ella vio que abren
sí,
todos
claro.
los museos, pero ya pasó. Hay que esperar a la otra.
He visto por televisión una propaganda bastante linda de algo de la provincia de Neuquén. Usted sabe que la palabra Neuquén se lee igual al revés y al derecho.
Sí.
Y entonces presentan ellos unas palabras capicúas, dicen. En realidad son palíndromos. O sea, el palíndromo es una frase que se puede leer de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante y es igual. Es muy difícil construirla. El palíndromo es una gracia más visual, me parece a mí, que auditiva, porque tiene que ver con las letras y no con el sonido. Y me acordé de Juan Filioy, que fue un gran escritor argentino y también posiblemente el máximo constructor de palíndromos del mundo. Y tengo acá una lista de algunos de ellos. En la propaganda hay algunos, no de Filioy, sino de los publicitarios que son breves, como Yo voy, que no está mal.
Claro.
¿No? Que no está mal. Pero acá tenemos algunos, algunos brevísimos, como Amor a Roma. Bueno, eso no dice nada. Pero más divertido es... fíjate, ¿dónde está este? Un momentito, espérame. Ay, Dios. Amargor pleno con el programa. Este está muy bueno para la venganza, ¿eh?
Sí,
es un lindo palíndromo. Amargor pleno con el programa. Pero vamos a los sorprendentes. Por ejemplo, Ana lleva... Bueno, no, esa no me gusta a mí. Pero este sí. Átale, demoníaco Caín, o me delata. Átale, demoníaco Caín, o me delata. La moral, claro, mal. La ruta natural. No bajará Sara el jabón. Extraordinario, qué lindo.
No bajará Sara el jabón.
Sí. Oír a Darío, es breve, pero muy bueno, muy lindo. Y todo así, ¿eh? Amó la paloma. A ruda metralla he de hallarte madura. Así le ama Elisa. Sí, algunos son largos, pero no tienen tanto sentido, ¿no? Anita, la gorda lagartona, no traga la droga latina. Es igual al derecho que al revés. Pero lo mejor es leerlo, ¿no?
Claro, que mejor trabajoso.
Esto sí es mejor por televisión, porque, digamos, con las letras grandes podés...
El dibujo se ve.
Y dibujos, y poner la mitad de un color y la mitad de otro. Podés darlo vuelta, podés explicitar muy bien cómo están construidos, ¿no? Bueno, linda cosa.
Un trabajito, ¿eh?
¿Qué novedades tiene? Tengo también una carta de un amigo oriental. Sí. También uno de tantos oyentes que me enseñan, ¿eh? Bueno, y aquí dice... Me atrevo a corregirte una palabra que usás a menudo, dar pifia. Dice, dar pifia, bla, 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 bla. Aquí y allá, porque es uruguayo, dice, es lo mismo, sí, es lo mismo. Dice, al billar, se dice dar pifia cuando erras un golpe. No, no se dice dar pifia, se dice pifiar. Una cosa es pifiar, que lo sabe cualquiera, por ejemplo usted, y otra es dar pifia, que es otra cosa, distinta. Dar pifia quiere decir darle dique a alguien. Y como también dar dique es una expresión lunfarda, debería traducirse. Y es dejarlo fuera de algo o dejarlo en una situación deslucida o darle bronca mediante una actitud de desprecio.
Como un gaste sería hoy.
Esto, como un gaste. Esto sería dar pifia. Y pongo ejemplos. Este, por ejemplo. Que en los perengundines te meta y ponga, bailas un regio corte de cotillón, y que a los milongueros para darle pifia, al irte con tu cama, batís solo. Es decir, para darles bronca. Claro. Para darles bronca, ¿por qué? Porque de algún modo los estás despreciando. Eso es dar pifia, y en ese sentido se usa en este programa, en ese sentido se usa en el tango Pompas, que acabo de citar, y en ese mismo sentido se...
Se usa en el billar, que cita.
Dice, si andás seco te dan pifia. Es lo mismo lo que dice usted. En ese claro. sentido es. Si andás seco, te desprecian, te dejan fuera. Lamento decirle, eso sí, que esa cita no pertenece al tango bien pulenta, como dice usted. Tango que, si usted quiere, podemos cantar aquí enteramente para que vea que si andás seco te dan pifia, no pertenece al tango bien pulenta. Así que... yo le estoy contestando con cierta antipatía, pero no porque usted no tenga razón, sino porque es tan feo escribir una carta para corregirlo a uno. Es una cosa que yo no haría nunca en la vida. Queda tan feo, queda tan mal, es tan poco amistoso. Y así, desde ese punto de vista académico que usted inmediatamente adopta. Y lo que es peor, equivocándose. Así que yo le digo, mire, ya que usted me da consejo, yo le voy a dar uno. Para hacerse el piola hay que ser muy piola. Hay que ser muy piola. Porque en una de esas uno entra en un lugar dándosela de vivo y resulta que no es tan vivo como parece. Lo mejor es dejar que, si yo uso mal dar pifia, lo uso mal. Ve, escríbame, salúdeme, y yo lo voy a saludar. Llámeme la atención si hay algo que no le gusta, ahí sí, porque usted es un oyente, y entonces merece que yo atienda su reclamo. Pero para ponerse en corrector, es muy feo, queda muy feo, no lo haga más. No conmigo hágalo. A lo sumo le pasará esto de hoy, pero por ahí a alguno se le enoja, ¿no? Le pido que me disculpe por esto, pero a mí eso no me gusta mucho, no me gusta. Así que le mando un abrazo.
Muy bien. Si alguien quiere mandar una carta, Gorriti 5963.
Sí, no creo.
Si alguien se quiere dar pifi mandando una carta, nos la puede mandar aquí, Gorriti 5963, el auditorio de Radio del Plata. La radio.
Bueno, vamos a la parte conceptual, si usted quiere.
Sí, hoy fui a buscar un saco a la tintorería.
Ajá.
Y encontré en uno de los bolsillos un papel, un talón de la misma tintorería, pero que decía Vanina, una dirección, Heredia, pum 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 pum, segundo B.
¿Qué decía?
Una dirección y un
no,
nombre.
Pero antes.
Antes que un papel de la propia
Vanina,
tintorería.
¿Qué?
Vanina, Vanina.
Ah, un nombre.
Un nombre.
Ah.
La dirección y un teléfono.
¿Y usted la llamó a la mina?
No, eso
para
no.
Para mí es una mina que quiere algo con usted.
No, bueno, pero es un error.
¿Sabe cuántos mensajes me mandaron a mí en los sacos?
¿Cuántos?
Ninguno.
Ah. Pero en el talón oficial de la tintorería, ¿eh? Vio que le ponen.
¿Cuál es el talón oficial de la tintorería?
Uno que dice tintorería.
Yo le debo mandar los sacos a tintorería muy rasca. De tipo que ni siquiera son japoneses.
Hay pocos japoneses ahora en las tintorerías.
Sí.
Es un papel de troquelado que dice tintorería y cómo se llama la tintorería, la dirección, que se le pone a las prendas, pero no adentro de un bolsillo. O se cayó de otro lado, o es como dice usted, un mensaje
sí,
cifrado.
Sí, claramente, no, ¿cómo cifrado? Está escrito en castellano. La mina le dejó el teléfono para que usted la llame. Y la llamó, ¿y qué dijo la mina?
No, mire, todavía no llamé, digo,
pues llámela,
traigo acá
espera,
para pedir consejo.
Llámela por radio.
¿Y qué? ¿La llamo y qué le digo? Le digo, Vanina.
No, no, soy yo, sí. Soy el del saco.
¿Este saco?
¿Cómo es el saco?
Es un saco común y corriente, azul oscuro.
Soy el del saco azul oscuro.
¿Y usted dice que la llame?
Sí.
Y si me dice que ella no tiene ningún saco azul oscuro, le digo...
No, claro que no
es
tiene
un
ningún
error.
Saco azul oscuro. ¿Qué se piensa?
Que no sabe nada de un saco azul oscuro.
No, no, ella de lo que sabe es de un papelito que dice su nombre y su dirección. De eso sabe, no del saco.
Sí, ¿sabe qué? Que la...
Le dijo al japonés, le dijo, usted póngale este papelito a este señor,
sí,
que yo ya le eché el ojo y qué sé yo.
Pero ¿sabe qué? Me parece que también es la letra del japonés, que no es japonés. La letra es la misma que escribe los otros papelitos.
¿Está en caracteres japoneses?
No, no, está en perfecto castellano.
¿Cómo sabe usted cuál es la letra del japonés?
Porque también...
¿Qué clase de confianza tiene como para reconocerle la letra? Yo no le reconozco la letra a casi ninguna persona de mi entorno.
Sí, pero el tintorero le llena el papelito, el suyo, con la fecha que tiene que ir a buscar la prenda, el numerito y todo
y
eso.
¿Datos así?
Claro, le pone...
¿Los incluso?
Sí, la dirección no sé por qué es.
¿La dirección de quién?
Suya, de quien deja la prenda.
Y claro, por si no viene el tipo, se la va a llevar.
No se la lleva, no se la lleva.
¿Cómo no? Va y le golpea la puerta.
Además le dice
Toledo... Es un dato, además, para ver si es realmente la persona que dice ser.
No, señor, nadie se va a tomar ese trabajo. Le dice, además, tolerancia 30 días.
¿Quién le dijo? ¿La mina esa?
No, la mina no, señor.
Y bueno, este le quiere decir que si usted no llama a los 30 días, la mina empieza a salir con otro y chao. Eso quiere significar, mirá, vos llamame ahora, no dentro de un año, llamame ahora.
Bueno, sí,
si
pero...
Si no me llamás en 30 días, yo entenderé que no te gusto y empezaré a salir con otro tipo de otra tintorería. Firmado, Vanina.
Vanina. Ahora, ¿no será una empleada de la tintorería? De
también
los,
puede ser.
De los adentros de la tintorería.
Claro, una japonesa de adentro.
No, no sé si una japonesa.
Sí, sí, porque adoptan nombres castellanos para mejor adaptarse. Vanina.
Sí, no, pero igual no hay ningún japonés en esa tintorería que le digo.
Bueno, no le dije que no. Los japoneses hoy día suelen ser chinos o coreanos.
Sí.
Y los recibimos con el mismo cariño.
Bueno, está bien. Pero... Creo que cuando uno deja la prenda en... ¿Usted deja prendas en la tintorería? De...
¿Y cómo quiere que me la planche si no las dejo?
No, hay muchas cosas ya no se planchan. Cada vez hay menos cosas en la tintorería.
¿Usted quiere decir tintorería? ¿Si uso la tintorería?
Si usa la tintorería.
Sí, a veces, no mucho. Sí.
Para llevar un traje.
Sí, sí, sí.
Porque a veces se lo planchan demasiado a uno.
Bueno, ¿qué quiere, que los planche yo?
No, no, está bien, pero... dejan como la prenda filosa, o no sé si eso es una característica de la prenda, de la solapa del saco.
No, los bordes. Que es filoso es la raya del pantalón.
Ah, eso sí.
Sí, sí, una vez yo estaba bailando tangos con una chica que usó una minifalda, le corté la pierna casi.
Señor.
Empezó a sangrar.
Todo por la raya del pantalón.
Todo por la raya del pantalón, sí.
No, pero ahora no se marca mucho la raya. Usted
bueno,
la pide.
Este
usted
japonés, la pide. Donde yo lo llevaba, sí, hacía eso.
¿Y usted
como el almidón de los guardapolvo?
Sí, que le queda medio acartonado todo.
Claro, claro, eran como prendas de cartón y uno iba ahí.
Sí, ahora el almidón, ¿con qué se lo ponen los tintoreros? ¿También con spray como el que se compra?
No sé, nunca los tintoreros no usan almidón. Las madres usan almidón, si uno va a los colegios del Estado donde se usan guardapolvo.
Sí.
Si no, uno va de pollera con tablas y saco verde.
Bueno, está bien, pero...
Colegios privados.
Sí.
Colegio privado, saco verde, pantalón gris o minifalda con tablas.
No, minifalda no, se sí, la señor. Sube. Es un jumper, se
o,
llama esa
y medias verdes.
Sí, medias verdes.
Pero no.
A veces
si
bordó.
Si vas al colegio del Estado, guardapolvo blanco tipo farmacéutico.
Sí. Ahora, algo le tira al tintorero, no solo el almidón que echan las madres en los guardapolvos. Ese olor de la tintorería no es un olor que viene con las máquinas o de las mismas prendas. Es un olor propio.
¿Qué olor?
¿No vi el olor a la tintorería? ¿Nunca no. olió una tintorería?
Sí, nunca sentí ningún olor.
Sí, le sale...
Usted,
yo salgo de la tintorería.
No sería usted lo que...
No... Yo salgo de la tintorería.
Yo trabajé en tintorería, ya le conté.
¿Usted trabajó
Trabajé, que me echaron porque usaba las planchas esas grandotas que hay.
Sí.
Para hacer tostado.
Bueno, no, señor.
Compraba sándwiches de miga y después los metía ahí y hacía unos piola tostados de jamón y queso.
Es una tentación esa, pero...
y se enojó el japonés.
¿Y qué le parece?
Y me echó.
Y bueno, claro.
Además me obligaba a fingirme japonés porque... Naturalmente en todas las tintorerías
está bien visto el japonés.
Está bien visto que uno sea japonés. Se supone que conoce mejor el oficio de japonés.
Sí, porque ya
entonces
vino.
Entonces yo me hacía el japonés poniéndome scotch tape en los ojos y diciendo cosas típicas de japonés.
¿Y cómo cuál?
Buenas tardes.
No, bueno, buenas tardes dice cualquiera.
Y absteniéndome de esa actitud argentina de tratar de participar.
Claro, hay menos
esa
palabras.
Actitud fatalmente participativa que tienen los panelistas de televisión, por ejemplo.
Claro.
No. Un japonés bueno. Nunca sería un buen panelista de televisión porque se limitaría a saludar con la cabeza.
No, bueno.
Mucha razón, tiene razón.
¿Hay programas de panel en Japón, en la televisión japonesa?
No, pero se dan la razón uno a otro. Incluso... protestan para no tener razón. Este humilde roedor
no.
Se prosterna ante sabiduría del que acaba de hablar. Habiendo hablado, señor, yo sí. No digo palabra más.
No, pero si tiene que hablar, tiene el panelista.
Esta rata inmunda besa el polvo de los zapatos.
Levántese,
de orador precedente.
Levántese, señor.
Bueno, así son los programas en Japón. Aquí no.
No, aquí no. Tengo entendido que en Japón tampoco, pero bueno.
Bueno.
¿Y usted cuando trabajaba ahí también envolvía en eso? ¿Vio el papel madera que se lo abrochan?
Comprábamos, eran 20 toneladas de papel madera por mes.
Pero es mucho papel.
Bosques y bosques.
Sí.
Se talaban solamente para abastecer a nuestra tintorería.
Porque veo que cuando sale de la tintorería, volviendo al tema del olor, yo huelo en la hendidura que queda entre un papel y otro, como cuando uno sale con la pizza.
Sí, claro.
Que huele.
¿Usted va
la
oliendo la pizza antes de llegar a su casa?
Sí, la voy oliendo.
Bueno, no es una política muy elegante.
Bueno, elegante.
Después lo
no
mandan
es.
A comprar pizza y llega oliéndola. Por ejemplo, está su novia esperando que usted traiga la pizza y usted la huele.
Sí.
Y la mena le dice, sacá la nariz de ahí. Así no le van a volver a escribir.
Bueno, pero...
Mensaje de amor en el interior de los sacos que deja en la tintolería.
Ni siquiera en la pizza.
No.
Pero es una tentación que uno tiene, el ir oliendo la pizza o el ir oliendo las prendas que salen de la tintorería, que también salen.
Bueno, si
eso.
Trabajara como yo lo hice en una tintorería, vería que ese olor en realidad es malo. Yo no se lo quería decir.
¿Es tóxico?
Pero sí existe ese olor, es tóxico y provoca muchas muertes por año.
No, muertes no creo.
Sí, por eso me fui yo de la tintorería, porque me echó el japonés.
Sí, ya me había dicho que lo echó.
Pero en realidad, porque sabía que si trabajaba 2 años más, iba a morir retorciéndome como un escuerzo lejos de mis familiares.
Bueno,
que no es como sé. Mueren todos después de unos 5 años de trabajar en tintorería.
¿Pero cómo puede ser?
Que hay un ácido, no me acuerdo cómo se llama,
sí.
Ácido un gusto, creo.
Sí.
Que se te mete en los pulmones. Primero es un estornudo, no le haces caso. Después unas líneas de fiebre, no le haces caso. Después un desmayo, no le haces caso. Y así
hasta que se muere.
Hasta que te morís y no le haces caso.
Bueno, quizás no tiene un síntoma, no tiene que ver con el otro. Usted está vinculando síntomas,
sí.
Un desmayo con un estornudo.
Incluso, bueno, hay algunos japoneses que trabajan con lo que se llama barbijo.
Sí, barbijo.
¿No? En japonés se llama de otra manera.
Bueno, está bien, pero acá en castellano es barbijo.
Sí, sí.
Ese adminículo. Ahora, ¿y el barbijo no tiene ese olor también? Porque si lo lavan y lo planchan...
Tiene ese mismo olor, porque en la tintorería el barbijo lo limpian con ese mismo ácido. Entonces es más, muy venenoso el barbijo, porque el traje por lo menos no te lo pones en la boca.
Claro, no se lo puede sacar.
Claro.
Es como cuando estaba, ¿se acuerda la gripe A, B, C? No me acuerdo.
Buenas
cuál.
Buenas tardes, sí,
buenas
me
tardes.
Acuerdo, sí, sí.
Que nos hacían grabar sin público.
Sí, sí.
Tuvimos que grabar en un estudio de radio.
Sí, para evitar el contagio. Un estudio donde todos usaban el mismo micrófono.
Sí. Pero ahí no usábamos barbijo porque era difícil hacer radio con barbijo.
No.
Pero sí, nos mantuvieron en cuarentena de público.
Sí, sí.
Todo para no
bueno,
contagiarse.
¿Cuánto le tardan a usted en la tintolería para devolverle el traje?
4 días.
Le tardan bastante. Bueno, para ¿sí? darle tiempo a las menas que le escriben mensajes.
No, bueno, no. Usted puede decir si es una urgencia, porque puede decir, mire, lo preciso para un evento. Me parece que puede pedir.
Y el japonés es inflexible.
No, en inflexible
ese sentido,
no, pero...
Los japoneses son inflexibles. 4 días.
Sí, pero tengo un casamiento pasado mañana.
4 días, no, casamiento.
Sí, pero es un casamiento el...
No importa.
Bueno,
4 días, 1, 2...
Sí, ya entendí. Uno, dos, tres, cuatro. No es uno, dos, cuatro.
Perdón.
Sí. Escúcheme, yo voy a pasar. Hagamos así. ¿Usted comprenderme?
Sí, sí. No es necesario que utilice los infinitivos.
Mire, yo voy a pasar de todos modos. Pasado mañana vengo. Si lo tiene, mejor. Y si no, lo espero.
No lo voy a tener, señor.
Lo espero, si no, un poco. Yo le puedo... le pago el doble.
No.
¿Tampoco así?
No, son insobornables los japoneses.
No sé, así va a ser difícil.
Incluso, ¿usted sabe, por ejemplo, qué pasa si usted deja plata olvidada en el interior de un bolsillo? Por ejemplo, en el bolsillo de atrás del pantalón, deja 80 pesos. ¿Qué hace el japonés?
¿Y se lo tiene que devolver?
Señor.
¿Por qué no?
¿Por qué no? Porque usted ya lo puso ahí y listo.
No es una propina.
¿Qué dice ese cartel?
Tintorería.
No, el de abajo dice... todo lo que esté en los bolsillos de las prendas, pelito para bien.
Ah, sí, muy japonés.
Firmado en japonés.
Sí. Japonesísimo. Es un canal japonesísimo.
Sí, no devolvemos. Se supone que lo que usted se lo olvidó.
Ah,
además,
sí.
Si se lo olvidó, ¿cómo sabe que se lo olvidó? Viene a buscarlo y digo, yo no encontré ninguno 80 pesos.
No, pero yo puedo decir, me pude haber olvidado...
No.
Una... No, espere. Un turrón.
¿Un turrón?
Un turrón.
Un turrón japonés.
¿Por qué el bolsillo?
Un lápiz.
Un lápiz. ¿Vio el bolsillo interno de los sacos?
Sí, es ahí muy... donde le dejan mensajes a usted.
No, 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 el mensaje era en el bolsillo externo.
Ah, pero ¿el bolsillo de dónde?
Externo.
Ah, es mucho peor, ¿eh?
No, no, no es ni no, peor ni mejor.
Ese es un mensaje mucho más evidentemente erótico.
Bueno, no lo sé, señor. Pero el bolsillo interno del saco es un lugar muy apropiado para guardar turrones.
Sí, claro. ¿Dónde los va a guardar uno?
No, está bien, digo, en una emergencia que usted tiene.
Claro, sí.
No tuvo tiempo.
¿Quién no
de...
tiene una emergencia donde no sepa dónde guardar el turrón?
No tuvo tiempo de desayunar, por ejemplo.
Claro.
Un turrón es una buena opción, económica, nutritiva. Una
para comérselo, pero no para meterse en el bolsillo interior de la americana.
Bueno, lo lleva.
¿Para qué? ¿Para comérselo en otro lugar?
Sí, en otro lugar dentro de un rato.
Turrón es para comérselo inmediatamente, ¿no? Para dilatar.
Bueno,
su
yo lo tengo, no, porque siempre tengo más de uno.
A la hora del turrón.
Sí, a la hora del turrón. Y uno tiene más de un turrón.
Sí, siempre.
Sí, dos
es
o
tradicional,
tres.
Incluso por contrapeso.
No.
Uno en cada bolsillo para no ir ladeándose todo.
Bueno, yo me olvido el turrón adentro del saco. ¿Usted qué, no me lo va a devolver? ¿O va a planchar el turrón también con saco y todo cuando le...?
No, el turrón se lo voy a devolver, sí.
Ah, bueno, entonces...
Y cualquier cosa le voy a devolver. Siempre que usted lo deje, pero si usted viene y dice que dejó 80 pesos y por ahí no los dejó... No, entonces que yo le voy a tener que devolver 80 pesos de mi peculio.
Bueno,
disculpe la palabra japonesa que acabo de usar.
Me parece que en toda transacción,
buenas
tintorero, tintorendo...
No encontré nada, señor. No insista.
Bueno, yo puse 80 pesos
ahí. ¿Para qué? Para dármelos.
Bueno, ¿cuánto vale esto? Que...
¿Qué cosa?
¿Cuánto le debo por la planchada del saco?
Me debe 80 pesos.
Bueno, estamos a mano.
¿Por qué estamos a mano? ¿No va a pagar los 80 pesos? No retira traje.
No, pero discúlpeme. Yo había dejado esos 80 pesos ahí.
¿A guisa de pago?
Bueno, podría considerarse así. Bueno,
no lo dejó. Se olvidó el señor.
Bueno,
no se puede demostrar eso. Buenas tardes.
Sí, buenas
Soy
tardes.
Soy abogado.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Vengo de la televisión.
Sí.
Estoy trabajando mucho en la televisión. En el espacio que dejan los cocineros lo ocupamos los abogados.
¿Y qué hace un abogado en la televisión? Explica.
Explica los casos más resonantes desde el punto de vista del abogado.
Ah, bien. ¿Cómo se resuelve este
bueno,
inconveniente?
Si usted tiene, por ejemplo, una prueba fehaciente de que usted puso los 80 pesos y principalmente de que el tintorero los recibió y se los guardó, por ejemplo, una cámara oculta donde se ve al japonés sacar los 80 pesos, poner cara de codicia y guardarlo en su caja fuerte, usted tiene derecho a reclamo. Si no, no.
Bueno, no, señor, ¿cómo voy a tener esa prueba testimonial?
Bueno, y si no tiene eso, entonces retírese.
No, discúlpeme.
Porque está haciendo perder tiempo a toda esta gente
que
está esperando sus prendas planchadas.
Bueno, si toda esta gente dejó cosas olvidadas en sus prendas,
no nadie,
van a encontrar.
El único estúpido es usted, señor.
No, señor, porque yo dejé 80 pesos porque estaban ahí. Ahora, aquí veo que hay cámaras de seguridad de la tintorería.
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien.
¿Por qué no tengo acceso a la grabación de estas cámaras de seguridad? Estos 4 días, vemos todo el material de los 4 días desde que yo llegué aquí.
Sí.
Con mi saco.
¿Cómo no? ¿Qué quiere, cuando vino usted?
Sí, por favor.
A ver.
Mira, ahí estoy. Pues ese.
Gracias, vino a traer.
Vengo a traer un saco.
Buenas tardes, ante todo.
Buenas tardes. Tengo un casamiento, ¿puede ser para pasado mañana?
No.
Yo voy a venir igual.
Son 4 días. 1, 2, 4.
Está bien, yo vengo...
Lunes, martes, jueves.
¿Usted comprenderme?
No use infinitivo.
Vengo, casamiento.
Infinitivo o reflexivo.
Vengo, casamiento, veo, tiene saco, voy, pago.
Yo soy japonés.
Vos sos un piola, me parece. Bueno, adiós.
Adiós. ¿Vio? No se ve nada.
No, no, siga la película. Esa parte yo la vi también, yo estaba presente. Quiero ver qué sucedió.
Adiós, adiós. $20 pesos.
Pero, no ve. Abogado, ponga pausa ahí, ponga pausa. El japonés dice 20 pesos, pero haga un zoom con la cámara. Eso no son 20 pesos, son 80 pesos.
No hay zoom, no zoom.
¿Pero qué no zoom? El abogado japonés también.
Y sí.
No, me están estafando, señor. ¿Cómo 20 pesos?
Doctor Taloto, encantado.
De todos modos, eso ya incrimina al japonés porque me dijo que no había encontrado nada, que no había nada, y dio 20 pesos.
Sí, bueno.
Él nombró
20
algo
pesos
como...
no son 80.
Bueno.
Quiere decir que usted está diciendo de más, ¿me entiende? Así que, chao.
No, no, chao nada, señor. Bueno, mire, le pago 60 pesos.
Ayúdeme a sacarme el saco que tengo que plancharlo.
Le dejo 60 pesos y estamos a mano.
No, señor.
Sí, si derrobó los 20.
Bueno, déjeme 60 pesos. ¿Cuántas tintorerías hay en Buenos Aires, más o menos?
Cada vez menos, ¿eh?
Cada vez menos, ¿no? ¿Dónde va? ¿Qué hace la gente?
Mire, tintorería...
Anda con sacos arrugados, ¿no?
No se plancha más. Primero no anda con saco, no se usa traje, muy poco.
Claro, la gente anda con la camiseta de Maradona y bermuda.
Sí.
Y todas van así a los lugares.
Sí, no hay que planchar casi nada. Uh-huh. Tintorería y roticería, cada vez hay menos.
¿Roticería?
Sí.
¿Qué trabajan juntos las panaderías?
No tiene nada que ver.
Tintorería y roticería para manchar la ropa y la tintorería para lavarla.
No hay ningún vínculo entre estos dos rubros, pero están en decadencia, ambos.
También...
Es alarmante.
Alquiler película.
Claro, videoclub.
Videoclub.
Sí, videoclub, cancha de pádel, parripollo.
¿Qué es parripollo?
Parripollo es un local que vende pollos a la parrilla.
¿Y
exclusivamente.
¿Por qué no hay más?
Pasó la moda, antes había como una tribuna de pollos. ¿No las vio eso?
Nunca las vi. pasó la moda y yo ni siquiera me di cuenta de que se habían puesto de moda.
Sí.
Mire qué atrasado que estaré.
Hubo una corriente de parripollo.
Sí, me imagino la gente.
En Buenos Aires. Y había una parrilla, pero dispuesta en forma de tribuna de fútbol. Todos los pollos...
Muertos.
Sí, claro. Muertos y pollos parrilleros. O sea, abiertos.
Oh.
Con las patas dispuestas para la parrilla.
Pero crudos todavía.
Algunos crudos, otros cocidos. Depende de la hora que usted...
¿Y qué? ¿Cómo era? ¿Como un kiosco? Buenas tardes.
No, como un local de... Como un locales más grandes. Como un local de comidas.
Qué horrible, ¿no?
Y bueno, era eso.
Bueno, no, eso menos pasó. menos mal que no hay más.
Pero eso desapareció, las pistas de patinaje sobre hielo no hay tampoco.
No hay pistas, nunca
hay alguna.
Hubo.
Sí.
¿Eh? ¿Cuántas pistas de patinaje sobre hielo?
Sí, hubo una época
que no hay hielo, señor.
¿En dónde?
Aquí en Buenos Aires.
No, pero hielo. Es artificial el hielo, es todo artificial. ¿Nunca fue una pista de patinaje sobre hielo?
No.
Sí, había una muy famosa en
¿A dónde?
Por Belgrano. Pero más de una había por ahí.
Nunca la vi.
Creo, no sé si ahora quedó una o no.
Había una ahí en... No, por Belgrano. Acá cerca. Al principio de Cabildo.
Ah, por ahí, por las cañitas,
sí,
por esa zona.
Soy el dueño.
Ah, entonces, ¿qué
sí,
me dijo?
Sí,
¿usted tiene pista de patinaje sobre hielo?
Tengo una pista de patinaje sobre hielo. Es todo, el restaurante es sobre hielo.
Ah, mire.
Restaurante sobre hielo.
¿Qué? ¿Y cuánto es la capa de hielo de profundo?
Son 10 centímetros de hielo y después viene el agua.
Ah, pero es peligrosísimo,
sí,
señor.
Sí, sí. Hay gente incluso que viene a pescar aquí. Y hace agujeros y pesca.
Pero, señor, eso es una irresponsabilidad. Yo vengo con mi novia que tiene taco aguja.
No puede entrar, solamente con patines.
Bueno, es peligroso. ¿Y el patín no rompe el hielo como para...?
No, señor. No rompe el hielo, no. Salvo cuando se pone muy finito el hielo, entonces sí, por ahí se raja.
Claro.
Bueno, caen dentro del agua.
¿Y los rescatan ustedes?
Son rescatados por guardavidas, y son esas personas que están ahí.
¿Esos son guardavidas?
No, esos no.
Ah. Ahí va. Bueno, no, me llama la atención una pista de patinaje.
Las mesas también están sobre el hielo, esa es la, la diferencia que tenemos, porque habitualmente la pista es de hielo,
sí.
Pero, por ejemplo, el resto del restaurante no. Y acá no todo el restaurante está sobre hielo, incluso los baños.
Sí, pero señor,
sí, claro.
Qué frío. Y uno que se queja de lo
ahí
que tiene en casa.
Ahí también, este, bueno.
Ahora, ¿y no se le enfría la comida porque traen
el... ¿En el baño?
No, señor.
Sí, es un problema.
Y porque se la apoyan sobre la mesa.
Sí. Sí, está todo más bien frío.
Y sí, trae...
Y también, bueno, cuando usted la bebida necesita hielo, no hace falta pedírselo al mozo.
Le da un martillazo a la...
Un pequeño martillazo al piso y de ahí saca los hielos para refrescarse.
Bueno, no sé, no me parece...
¿Usted es consumidor de hielo? Hay gente que está enloquecida por hielo.
Sí, es verdad, es que van...
Que pide hielo, un poquito de hielo, por favor. más hielo.
Sí, o también están... ¿Vio los hielos que venden en algunas estaciones de servicio, en las bolsas?
Ah, esas. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Deme 200 kilos de hielo, por favor.
No, 200 kilos no tenemos.
Bueno, deme medio kilo, entonces.
No, medio no se vende, medio
entonces,
kilo.
Hasta luego, me voy a la estación de servicio.
No, bueno. De bolsa de 5 kilos, 10 kilos, así.
Yo con mi novia siempre compramos 20, 30 kilos de hielo.
¿Ah, sí? ¿Para qué? Sí. ¿Para calmarse?
No. Hacemos muñecos de nieve.
Pero no se puede manipular el hielo. No,
bueno, lo picamos bien, lo molemos.
Ajá.
Y después hacemos en la puerta muñecos de nieve. Y nos tiramos bolas de nieve.
Ah, bueno, está bien. Bueno, cada uno se divierte como quiere.
¿Por qué hace ese comentario?
No, me parece extraño alguien que compre hielo para
tirarse. Nosotros provenimos del Canadá, somos canadienses, tanto mi novia como yo misma.
Ajá.
Y entonces, cuando nos conocimos allá, siempre hacíamos muñecos de nieve y nos tirábamos las bolas de nieve.
Claro.
Y cuando vinimos aquí, mi novia dice, ay, qué ganas de tirarte bolas de nieve. ¿A dónde está la nieve aquí? Le digo, aquí no hay nieve. Le digo, Katy.
¿Se llama Katy?
No, yo le digo.
Ah.
¿Cómo que no hay nieve? ¿Qué cosas caen del cielo? Bueno, si acaso agua, le digo. ¿Qué país tan extraño? Empezó a decir y a quejarse.
¿Pero no tenía noticias de que hay lugares en el mundo en donde no nieva?
No sabía. Creía que todos los lugares en el mundo eran como el Canadá.
Claro.
Entonces, yo para que no se fuera al día siguiente, le dije que podríamos tener nuestros propios muñecos de hielo y bolas de hielo.
No, bolas de hielo, cuidado, porque si se tira bolas de hielo...
No, bolas de nieve, hechas con hielo molido, ya sé lo que usted me dice.
¿Y cómo arma la bola, la masa usted?
Ah, sí,
¿no?
Sí. Con la mano y se la tiro despacio, ¿no?
Sí, claro.
Y me dejó igual, así que...
Ah, bueno, no le sirvió entonces el artilugio ese. Ahora, no sé por qué ese hielo comprado, hielo con forma de rulero... No, se tarda mucho más en derretirse que el hielo que uno
porque
tiene.
Porque no es hielo, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es hielo artificial que hacemos nosotros.
Pero no es agua congelada.
No es hielo. Está hecho... Sí, ya la entiendo, señor.
Sí.
Está hecho con mejorador.
¿Mejorador de qué?
Sí. Es como... No es agua.
No es H2O.
Tenga cuidado porque cuando se le derrite es venenoso.
Bueno,
es un
no.
hielo que está hecho... Se produce cuando se solidifica el gas venenoso que hay en el interior de los congeladores de las heladeras.
Ah,
creo
bueno.
que se hace un pack de hielo.
Sí.
Y que si usted lo pica y lo echa en una en una copa y se lo toma, se muere. Ese es.
Bueno,
ese hielo que usamos nosotros. 40...
No, pero discúlpeme. Yo lo quiero, me quiero tomar un whisky.
No, es al lado.
No, ya sé, señor.
Acá es la estación de servicio.
Pero le quiero poner el hielo que ustedes venden acá.
No se lo recomiendo.
Y
póngaselo, pero poco, un rato nada más.
¿Pero cómo un rato?
Y si pues no... si te lo se lo deja y se derrite...
¿Qué?
Adiós.
¿Adiós qué?
Estoy saludando al cliente anterior que se acaba...
No, señor, estoy hablándole del hielo porque vio el clásico movimiento...
Este muchacho compra ese hielo para envenenar a las ratas.
Las ratas se envenenan con este hielo, entonces es peligrosísimo.
Sí, sí, claro.
Porque veo que uno va con el vaso de whisky.
Se envenenan si se lo comen. Difícil que se lo coman. Nunca vi una rata comer hielo.
No, bueno. Mire, la rata se come cualquier cosa, ¿eh?
Sí, pero menos hielo.
Es difícil el hielo, ¿no? No sé si toma agua la rata. ¿En qué momento toma agua una rata? Debe tomar.
Nunca vi una rata bebiendo. Sí, bebe agua.
Todos tomamos.
Bebe agua de luna de los charcos.
No, bueno, agua de los charcos.
Agua de luna estaría mejor. Sí, la rata bebe las aguas pútridas, buenas tardes,
¿sí?,
de los albañiles.
¿Por
de
qué?
Los albañales.
Ah. Bueno, pero ¿en qué momento bebe la rata?
Porque cuando nunca nadie la ve, por eso usted nunca a lo mejor vio una.
Pero es raro que ninguna rata.
La rata bebe ya por definición cuando nadie la ve. Cuando nadie la ve, la rata bebe. Es un palíndromo.
En japonés debe ser palíndromo porque no encuentro la manera de.
No crea. Entonces aprovecha. Si usted somete a una rata a una vigilancia continua, onda
laboratorio, los laboratorios,
onda Jeremías Benham,
sí,
la rata no bebe y muere de sed, ha comprobado.
Bueno,
cuando ve que la miran, la rata no bebe, otro palíndromo.
Quizás se conforma con el agua de los alimentos, digo que todo tiene un poco de agua.
No, el queso que comen las ratas y la madera que ingieren carece de toda agua.
No, pero hay alguna humedad.
El queso duro, el provolone, no tiene agua de nada.
Sí.
Agua va a tener. Tiene una consistencia pétrea.
Pero estruje un provolone algo de agua.
No, bueno, pero no le alcanza a la rata. Y si la mirás, yo insisto, la mirás, la matás.
¿En serio?
Y la matás porque la mirás 10 días, muere de sed. Ahora, claro, vos también.
Ah, bueno, entonces, ¿cómo hacen los ratones de laboratorio o de los ratones blancos?
Mueren.
Sí, algunos los matan, pero muchos los crían y los están observando todo el tiempo.
Para que a ver si es cierto que se mueren.
Me parece muy raro lo que usted dice. No, estos ratones vio que le inyectan cosas.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
Yo soy proveedor de ratones de los laboratorios.
¿Usted tiene un criadero?
Nómbreme un laboratorio.
El
que quiera.
Pago.
Yo le vendo los ratones.
¿Cuánto consume? ¿Cuántos ratones por mes?
¿Consume qué?
El laboratorio.
Bueno, ellos, unos 1000.
¿1000 ratones?
1000 ratones. Son 500 para estudio. Y los otros los tienen nomás de ratones.
No, señor. ¿Cómo va a tener de ratón? Que es una mascota que tiene ahí. No, señor, se hacen pruebas con los ratones.
Sí, hacen pruebas. Los hacen caminar sobre una rueda.
Sí, se hacen otras experiencias.
Fabrican tramperas también y prueban las tramperas con los ratones, a ver si los ratones entran en la
tramperas. No, eso no es un laboratorio.
Acá nosotros, buenas tardes.
Sí,
soy el encargado. Lamentablemente apareció la Sociedad Protectora de Animales,
sí,
y no podemos probar con ratones.
Bueno, pero
antes les inyectamos medicamentos que acabábamos de diseñar y para probar su eficacia o ineficacia lo inyectamos a ratones.
Sí.
Ahora, la Sociedad Protectora de Animales ha venido y nos ha prohibido semejante actividad.
Bueno, ¿y cómo lo reemplazan al ratón? ¿Es difícil de investigar así?
Bueno, por ahora, con peras.
¿Las peras?
Sí. Inyectamos estos medicamentos a ciruelas, peras.
Pero no hay ningún parecido entre la pera y...
No, lamentablemente no.
¿Y el cuerpo humano?
No. No tienen las mismas enfermedades.
No, por eso. Entonces, ¿de qué le sirve para...?
Inyectamos, por ejemplo, el bacilo de Koch a una ciruela y la ciruela permanece lo más chula.
¿Qué? Claro. Bueno, habrán comprendido que no sirve este
bueno,
modo de...
Bueno, sí, lo hemos comprendido. Y por eso es que cada vez se inventan menos medicamentos nuevos. Y seguimos siempre con los mismos medicamentos, incluso conociendo su ineficacia.
Claro, bueno, me parece una noticia alarmante.
Alarmante, sí, sería poco decir.
Y bueno, señor...
Salvo para los ratones que están...
Sí, pero los ratones, claro.
Están muertos de risa. Aquí en laboratorio le damos de comer y no le podemos inyectar enfermedades como antes, ¿no?
Claro, están muy saludables los ratones.
Sí, sí, los ratones están mucho mejor ahora, no vas a comparar. Ahora, incluso tampoco nos dejan librarnos de los ratones.
¿Y por qué no lo dejan?
Claro, porque nosotros pensamos, bueno, si no podemos usar los ratones para inyectarles virus de enfermedades y ver cómo reaccionan ante ellos, entonces, librémonos de estos ratones.
Claro.
Y no, nos obligan a tenerlos con nosotros y a mantenerlos y a,
bueno, no,
a
pero
atenderlos bien. Cada, todos los meses viene un tipo de Greenpeace a ver cómo tratamos a los ratones.
¿Y qué le cuenta a los ratones que tiene?
Y sí, sí, sí. Los ratones sí. Hacen pequeños gestos. ¿Vio cómo son los ratones de comunicativos?
Sí, y además, cuidado porque se reproducen con mucha facilidad.
¿Quiénes? ¿Los de Greenpeace?
No, señor. ¿Quién? Los ratones.
¿Ah, sí?
Sí.
¿En qué consiste esa facilidad? Las ratas son, digamos, liberales en sus costumbres.
No, señor, hay condiciones que favorecen la fertilidad de estos roedores.
Ajá. ¿Y cuál es el periodo, digamos, cuánto tarda una rata desde conocer un ratón hasta tener un hijo?
Y calcúlele, por la complejidad.
No, calcúlele.
No, sí, bueno.
No es una palabra que yo esperaba oír, doctor.
2 meses.
2 meses.
Es mucho, ¿no?
No sé.
45 días.
Para mí son horas, nada más.
No, no puede ser. No, no son horas, ¿no? Hay que albergar todo eso, crear todos los órganos. Porque el ratón, así como usted lo ve, adentro está completo, ¿eh?
Si algo no pasara, como dice ahora, ya no me acuerdo quién, la forma en que se reproducen los conejos y los ratones equivale a la de los números de Fibonacci. Mm. Y bastaría un siglo para que hubiera en el universo más ratones que átomos. Por suerte está el raticida, el DDT, la vida,
bueno,
la mala suerte. Y entonces,
en los laboratorios,
los ratones mueren, ciertamente. Si no, estaríamos de ratones hasta la pera. Pero disculpe si lo atiendo, pero aquí al mismo tiempo somos un laboratorio y también tintorería.
Ah, mire usted. Bueno, ¿me va a dar el saco?
Le voy a dar el saco, pero primero voy a leer los mensajes de nuestros oyentes que han estado escuchando lo que decíamos y que nos manifiestan su opinión acerca de todo esto.
Sí, de cualquier otra cosa.
O acerca de cualquier otra cosa. Cristina Gremoliche. Hola, negro, ¿estarás en la Feria Internacional del Libro? Probablemente sí. Sí.
¿Cuándo sale el radiocine?
No, no sé. Hay un libro que está próximo a salir, pero es una reedición de un libro que hemos publicado hace algunos años, sí. Que hace mucho no se reedita, ¿eh? Se llama Radiocines, es un libro disco con algunos de los radiocines que hemos hecho y la grabación correspondiente, ¿no?
Sí, porque cuando había salido duró poco.
Se agotó, no se reeditó, y después no lo volvieron a editar, sí. Así fue.
Trump's putrefacto, así se hace llamar este sujeto. Dice, buenas noches muchachos. Dolina, ¿qué opinión tiene de que Cemento, el legendario local de rock, luego de Cromañón, se haya transformado en un garaje del gobierno de la ciudad? ¿No le parece que este tipo de espacios culturales deberían ser más respetados? Al igual que los imponentes cines que hoy son templos.
¿Los qué?
De cines que hoy son templos, dice Dios te salve, etc.
No, no sé. Pablo Ezequiel Varas, no, yo no tengo una idea sagrada de los edificios. Mm. Lo que importa es la gente. Sí. Ahí está la ESMA, que fue un lugar donde se torturaba, y ahora es un lugar donde qué feo, ¿no? Es un lugar donde ocurren hechos de cultura, etcétera. Bueno, es eso. Algunos decían, no, hay que demolerla, como si las maldades las hubiera cometido el edificio. Y usted parece creer lo contrario, decir que el edificio era genial. El edificio no era genial. El edificio era el lugar donde ocurrían esas cosas. Geniales, y tenemos mucha suerte, eran los tipos que tocaban ahí. Pero no le puedo decir más que eso.
Bien.
Sebastián Melgar dice: ¿no te hubiese gustado compartir una mesa con Galeano? No, la verdad es que no lo he conocido. Yo que sí, me hubiera gustado, claro que sí, ¿no? Pero no creo que a él le hubiera gustado.
Elena Mateini dice: estimado sordo, hábleme de amor. Usted sabe bien que en el fondo no le creo nada. Y sin embargo, parle-moi d'amour. Dice: será un gran placer. Es un pedido.
Es un pedido, parece ser. Lenticón Argentina quiere que volvamos a Descartes y sus ambivalencias. Ahora, no sé de qué me habla. Mauro Andrés López: ¿y Córdoba cuándo? Mandarle saludos a Catalina, que con 6 meses no habla, pero te escucha. Bueno, mitad porque no le queda otra, ¿no?
Sí, creo que... Juan Manuel Gutiérrez dice: maestro, su corazón llega, gracias por la inteligencia y el amor de todas las noches. Juan de Luján, el del fulbito de Carlos King. Este es el que está proponiendo un desafío futbolero.
Sí, 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 bueno. Bueno, ¿qué más?
Aquí dice Julián Croceto, dice: muchachos, quería agregar un producto más al elenco de la mermelada en pomo.
Sí.
La miel en pomo.
No, eso hay.
Eso sí que
miel en pomo hay, o en cosas parecidas, sí, sí.
Sí.
Hay como un envase blandito que vos lo podés apretar y tiene una salida lejanamente parecida a la de un pomo, sí, sí.
Sí, dice que es el alimento de consistencia más incómoda de la historia.
¿La miel?
La miel.
Sí, claro, yo no sé cómo pueden vivir las abejas. Los estoy esperando, dice Juanma, en realidad, Ruiz, en Santa Fe Capital. Avisen, dice, porque ya no me dejan acampar en la puerta del teatro. Dice, que avisemos si es que no vamos a ir. No sabemos, pero no está entre los lugares que se han interesado en nosotros, ¿no?
Santa Fe
Capital, no. Sí hemos ido a Paraná.
Ah, enfrente estuvimos, sí, sí. Tenía razón. Matías Fernández dice: un pedido para el sordo, le pide el vals Desde el Alma.
Ajá. Y Margarita saludos. Colombo nos saluda, dice: fue un placer verlo y estrechar su mano en Posadas. Gracias. Gonza Barreda nos escucha todas las noches. Gracias.
Germán Mejide dice: negro, estuve leyendo Los asesinos de los días de fiesta de Marco de Nevi. ¿Lo leyó?
No.
Se lo recomiendo, dice Germán.
Muy bien.
Intuyendo que no lo había leído, no sé.
Sí, sí, un escritor que nosotros hemos tratado en algún punto. Sí, sí. Escuchaba este programa.
Gloria Bustos dice: no importa que no me lean, ¿sigo?
No, si no le importa, ¿para qué vamos a seguir? Muy bien, vamos a hacer entonces una pequeña pausa.
Pausa entonces.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Aníbal Fernández, ¿lo entusiasma la idea de participar por la gobernación de la provincia de Buenos Aires?
Hoy tengo la cabeza puesta en competir por la presidencia de la nación.
¿Lo ve a Máximo con vocación de ser candidato?
Yo sí, todos los elementos están dados para que lo sea.
Tinelli, Stammeiger, son nombres que empiezan a sonar para candidatearse a presidente de AFA.
Tinelli no puede serlo, porque no reúne las condiciones del reglamento.
¿Y para cambiar el reglamento tampoco?
No, no, bajo ningún punto de vista. La modificación tiene que darse con una mayoría grabada del 80% de los votos. No tiene 8 votos.
¿Y su candidato, Aníbal, si es que tiene uno?
Claro que tengo mi candidato, que no soy yo, por supuesto. Ni loco iría a la AFA.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 1:03. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, humedad 86%. La presidenta manifestó que no se debe reducir la demanda. Cristina Fernández lo dijo en el marco del anuncio de la fabricación de un nuevo vehículo en la empresa Honda de Campana. La mandataria aseguró que para aumentar la inversión hay que reducir un poco la rentabilidad.
Yo escucho hablar mucho en estos días de inversión y de demanda, y de que hay que reducir la demanda, que es reducir los salarios para aumentar la inversión. No, señores. Para aumentar la inversión hay que disminuir un cachitito así de rentabilidad o traer alguna de la que se llevaron afuera y ponerla los empresarios acá. Pero nada de achicar la demanda. No. Achicar la demanda es muy simple. Es achicar los salarios. No hay ninguna otra manera, por más que te la quieran explicar los economistas de cualquier manera. Yo que no soy economista, pero que gobierno este país desde hace 8 años y que acompañé a gobernar desde la intendencia. A Kirchner te digo, la única manera de achicar la demanda es bajando, reduciendo los salarios. El que les diga otra cosa, les miente.
Tensión en La Salada por un operativo policial. Un grupo de individuos protesta por la presencia de los oficiales y aseguraron que van a cortar Puente La Noria. Se trata de barra bravas que rompieron las cámaras de seguridad de la zona con gomeras. Infantería se encuentra en el lugar. La semana pasada las autoridades desalojaron cerca de 7.000 puestos.
Internacional.
El presidente de Estados Unidos se reúne con sus pares de África por el virus Ébola. Barack Obama recibirá a los mandatarios de Liberia, de Guinea y la de Sierra Leona y evaluará con ellos los avances en la lucha contra la enfermedad. Los presidentes africanos se encuentran en Norteamérica para participar en las reuniones conjuntas del FMI y el Banco Mundial de esta semana.
Deportes.
Barcelona y Paris Saint-Germain se enfrentarán por los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. Ambos equipos ya se habían enfrentado en la zona de grupos con un triunfo para cada uno. La figura del equipo francés, el sueco Zlatan Ibrahimovic, estará ausente porque fue expulsado en el último encuentro ante el Chelsea por los octavos de final. El Bayern Múnich y el Porto cerrarán la fase de ida de esta ronda. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados 7 décimas, humedad 86%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 19, vivimos River San José, con los relatos de Pablo Ladaga y comentarios del Chavo Fuchs. River San José, hoy desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en Del Plata.
En Gente, la nueva vida de Honor y Cerezade después del éxito. Las mil y una noches fue crucial para ellos. Hasta esta novela siempre anduve de cama en cama, confiesa él. El amor que nació prohibido, la terapia que lo salvó y su lucha por seguir siendo las mismas personas a pesar de ganar millones. Imágenes exclusivas de los personajes del boom de la TV. Además, Tini Stoessel se separó de Peter Lanzani. El escándalo de Iwan Bernal, sexo, mentiras y ADN. Y Agustina Kanfer al bailando. Gente.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito, en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963, aquí en Buenos Aires.
Adriana Martínez nos ha traído su disco Exilios 2, con guitarra y arreglos de Armando de la Vega. Adriana canta, y veo aquí el repertorio, y es estupendo verdaderamente, ¿eh? Bueno, la mayoría son temas clásicos, pero muy buenos, o sea, pertenecientes a ese grupo de tangos que están muy relacionados con la música. Uh-huh. Tangos que nos gustan porque son muy musicales. Aunque no fueran tangos, serían estupendas situaciones de música, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias.
Muy bien.
Hablaremos esta noche de algunas fiestas de la antigüedad clásica. En Grecia o en la China. Eso es un catálogo caprichoso de dos o tres fiestas. Y la primera es la fiesta de Adonis. Dicen que la fiesta de Adonis celebraba el deseo sexual de las mujeres. Bueno, todos lo celebramos. Adonis era un muchacho hermoso, hijo, lo hemos contado aquí con algún pudor, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, llamado Tías, que un rey se llame Tía, ya es un poco incestuoso. Pero bueno, el rey Tías tenía una hija llamada Esmirna, y Esmirna, impulsada por Afrodita, vio cómo era, sedujo a su padre disfrazada y se unió a él. Tiempo más tarde, Tías se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija con un cuchillo para completarla. Ante el peligro, Esmirna fue auxiliada por Afrodita, quien la convirtió en el árbol de mirra, cuando mucho más fácil hubiera sido detener al padre. Quitarle el cuchillo al padre es siempre más fácil que convertir a una joven en un árbol de mirra. 9 meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis. Debió ser algo digno de verse. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que nunca sintió deseo por Adonis, y de bronca, porque los demás sí lo deseaban, hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Es una de las historias míticas más desagradables que conozco. En la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres. Mujeres que estaban en la sociedad griega excluidas de todo bailongo, salvo las hetairas, es decir, las prostitutas, o las extranjeras. En el simposio, aquella famosa reunión en donde se bebía vino y se discutía sobre cualquier cosa por el mero placer de la discusión, las mujeres no tenían lugar, pero sí podían ir las hetairas y las extranjeras. En esta fiesta, la fiesta de Adonis, podían ir todas las mujeres. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Dentro de la casa había un patio en el medio y las mujeres nunca aparecían por los lugares destinados a los invitados, ¿no? Ni tampoco en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el gineceo, generalmente en una habitación, nada más. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres se liberaban por un rato y se iban a festejar al tejado, y ahí plantaban lechugas en unas macetas. Lo hacían en julio, el mes más caluroso, y permanecían despiertas toda la noche. Bailaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había competición como en el simposio, pero sí lascivia. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, es decir, por el Estado, y por lo tanto no figuraba en los almanaques. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas de Adonis. Platón también odiaba esta y otras fiestas, y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Las fiestas de Adonis tenían lugar no con la autorización de los esposos, pero estos hacían como que no se enteraban. Hacían la vista gorda, podríamos decir. Esa era la fiesta de Adonis. una fiesta de deseo entre mujeres. Segunda fiesta, a ver cuál le gusta más, a ver a cuál vamos. Se llama esta la tesmoforia. Las tesmoforias empezaron como un rito de fertilidad, ¿no? Era una fiesta alegórica del asunto de Deméter, ¿no? Y de su hija Perséfone. ¿Sabe usted que Deméter tenía una hija llamada Perséfone que era pretendida nada menos que por el príncipe del infierno, el señor Hades? Y un día este tipo la raptó. La raptó y se la llevó al infierno, Perséfone. Y Deméter, que es la diosa de la fertilidad, pidió que se la devolvieran. Y como no le hacían caso, utilizó su poder negando al mundo el florecer y la gracia de lo fértil. Entonces se empezó a marchitar todo lo que crecía. Y ningún verdor aparecía en toda Grecia. Las plantas se secaban, no había frutos, ni se podían cosechar las mieses. Entonces, ahí sí, Zeus le escuchó. Dijo, ¿qué pasa? Bueno, hasta que no me devuelvan a mi hija, que fue raptada por Hades y que está en el infierno, llamado también el Hades, justamente, yo no voy a dejar que nada florezca. Y entonces negociaron paritaria, y Hades, que realmente amaba a Perséfone, aceptó los términos. En realidad Perséfone hubiera podido escapar del infierno, pero había una situación, sigue habiendo una situación en el infierno. Uno puede salir del infierno, salvo que haya comido algo allí. Y un tipo, un guardián de ínfimo orden, le había dado, como si fuera un gesto de simpatía, le había dado a la pobre Perséfone a comer un pedacito de granada. Y Perséfone comió, y entonces ya fue muy difícil vulnerar esa cosa, ¿no? Dice, no, se tiene que quedar. Y al final arreglaron. La dejaron salir a Perséfone, pero tuvo que permanecer durante 3 meses de cada año en el infierno junto a Hades. Y esos son los 3 meses de invierno, durante los cuales no florece nada. Esa es la alegoría de Deméter y su hija Perséfone. Esta fiesta tenía algo de relación con esa historia. Y comprendía un ritual un poco repugnante, ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los tiraban en unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Discúlpeme si alguno está comiendo. Luego iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos, y más tarde salían ellas mismas de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban, dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban, y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa apestosa mezcla sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. Las chicas que se entregaban a ese rito se abstenían del sexo y alegorizaban con esto la esterilidad de la tierra. Durante aquellos días no dormían con sus esposos, adoptaban una posición fetal en el suelo, así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. ¿Sabía usted que las ramas de sauce encendidas apagan el deseo?
No.
No, yo tampoco. Pero voy a llevar ramas de sauce conmigo.
¿Para apagar el deseo?
Para apagar el deseo, sí.
Pero imagínese. En general nadie quiere apagar el deseo.
Yo sí. Yo sí, imagínese.
Bueno.
Cuando veo una señora que no me conviene.
Ah, bueno, ese es otro asunto.
Una chica, conozco una chica y alguien me dice, esa chica no te conviene. Pero yo le deseo. Bueno, sauce. A mí siempre me gustan las que no me convienen, evidentemente.
Ah, suele pasar eso.
Sí, sí. No, no, no suele pasar. Conozco personas felices.
Bueno, sí.
En realidad no. Bien. Las muchachas que se entregaban a este rito, cuando terminaban la época de abstinencia, supongo yo, volvían a los a los esposos. Otra fiesta a la que no quiero ir.
No, la verdad que esa fiesta
ni
no.
Ni a la de la lechuga.
No se entiende la fiesta.
No,
además,
eso sí. no es nada festivo.
No, no hay...
No. A ver qué pasa con el Año Nuevo Chino. El calendario de la China antigua era solilunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final establecieron que el Año Nuevo se festejara el primero de febrero. Si nevaba durante aquellos festejos, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Y entonces los ricos y los pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas, porque se decía que aquellas divinidades subían al cielo aquel día para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la comunidad. O sea, era una especie de soborno, ¿no?, para estos dioses. En las calles y los mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. En las tiendas de la ciudad los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos o bolsas que contenían productos para ahuyentar las malas influencias, más que nada. Había mercados ambulantes también que vendían, ¿sabes qué? Petardos. Los petardos que se vendían eran cañas de bambú con pólvora. Muchos mejores que
sí, debe,
el papel de guía, ¿no?
Debe sonar.
Hemos contado aquí cómo procedían los vendedores de cohetes. Tiraban cohetes para que la gente quisiera comprarlos. Y tenían unos mirones que en realidad contrataban ellos, que fingían asustarse. Entonces vos tirabas un cohete, ¡pum! Y los grupis que tenía
Hacían
como ¡uh! Que se sentó, ¡uy! Los voy a comprar para asustar a mis sobrinos.
Qué caro vender un cohete que era, ¿no? Porque
¿qué?
Qué caro que era vender un cohete. Quema un cohete, tiene los
debían ser muy caros, porque imagínense, hacer todo,
todo
tirar cohetes que desperdiciarlos, contratar mirones. Ahora no, es más fácil.
Sí,
sí. Y sí, basta con prohibirlo. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del hogar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa y sus vestidos eran blancos. La ebriedad era general. Y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta.
Claro.
Por ejemplo, un familiar ebrio. En el Año Nuevo Chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Seguramente esto era un invento de los mercaderes chinos. Otra fiesta bastante sonsa, si bien se mira.
Sí, igual hasta ahora es la mejor.
Hasta ahora me parece que voy a ir a esa, y no hay, más que nada porque no hay otra.
Ah, bueno, entonces sí.
¿Usted qué fiesta le gusta?
No me gustan las fiestas muy organizadas.
No, a mí sí. Pero convengamos que hemos, en este programa, glosado algunas fiestas más interesantes. Orgías de orden general, auspiciadas por el Estado Nacional.
No, señor.
De la India, cada vez que, por ejemplo, que consagraban a un nuevo rey. Orgías plurales, organizadas por la comunidad.
Bueno, pero cuando dice...
Te tocaba tu lugar, imagínate una orgía aquí, que hubiera una orgía cada vez que eligen al nuevo jefe de gobierno.
Claro. ¿No hay?
Entonces, no sé, pero no es general. Pero podría ser. Te vienen a buscar los tipos de la comuna y dice, bueno, a usted le toca...
Ah, pero
no,
le dicen...
No toda una, imagínese, la ciudad de Buenos Aires es muy grande. Entonces, cada comuna organizan en algún galpón, una cosa. Usted le toca en la escuela 51 a las 9 de la noche, que queda ahí en la calle Kramer, qué sé yo, un fenómeno. Te va y dice, ¿qué? Viene por la orquídea, es un fenómeno. Funcionaba mejor en la India.
Sí, debe ser. Porque
ahí iban sistema... a un río y se bañaban todos. Y ahí empezaba la cosa. Esas eran fiestas, ¿no? Esta que de cambiar la ropa.
Claro. Bueno, pero necesita el río que fluya el deseo de otro modo. Es difícil de organizar eso desde el Estado.
No, es facilísimo. Hay que tener un poco de voluntad política.
No es...
Bueno, hemos ido a la discoteca. Sí. Y le hemos contado esta fiesta. El tipo dijo que eran unas fiestas espantosas, que en la antigüedad no sabían nada de fiestas, y que él iba a unas fiestas que organizaba un tipo, y él me contó fiestas que él organizaba que eran peores que estas todavía. Y le dije, ¿tiene algún disco sobre fiestas?
Claro.
Me dice, sí, tengo uno. ¿Y cómo se llama? Y me dice, Fiesta.
Claro.
Un disco sobre fiestas que se llama Fiesta. Ah, le digo, tiene mucho que ver.
Bueno, sí.
Lástima que no tenga nada que ver con nosotros, pero bueno. Tiene que ver con ustedes, dice, como que usted canta también aquí.
Claro, porque está con Joan Manuel Serrat.
Y efectivamente, hace poco grabó Serrat una versión definitiva.
Sí, celebrando los no sé cuántos años de...
Claro, con un grupo de cantantes.
Sí.
¿Quiénes son?
Que los tengo acá. Los bautizaron como Resaca Sudaca.
Claro.
A este grupo. Y que está conformado por Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina. O sea, usted.
Efectivamente.
Que grabaron una reversión.
Cantó hace rato del tiempo, pero nosotros cada tanto decíamos alguna cosa para justificar nuestra presencia. Y después hubimos de buscarnos entre todos, ya que ebrios nos perdimos. Vamos a escuchar entonces a Joan Manuel Serrat en la última versión que hizo de Fiesta, acompañado por las personas que hemos mencionado recién. Adelante.
Alturas, recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel
y banderas de papel, lilas, rojas y amarillas.
Y al darles el sol la espalda revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea.
En la noche de San Juan, como comparten su paz,
su mujer y su galán, gentes de 100,000 raleas.
Apurad, que allí os espero, si querés venir.
Pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir.
Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta.
Hoy el noble y el villano, el prompre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha.
Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol,
empapados en alcohol, magreando muchacha.
Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza,
vuelve el rico a su riqueza y el señor cura sus misas.
Se despertó el bien y el mal, la zorra pobre al portal, la zorra rica al rosal y el avaro a las divisas.
Se acabó
El sol nos dice que llegó el final.
Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Era Joan Manuel Serrat con Fito Páez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina. Fiesta.
Comienzo de espacio publicitario. Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Ex vicepresidente de la Nación, actual diputado nacional, Julio César Cleto Cobos. ¿Usted no quiso ser candidato a gobernador?
Yo me había preparado para ser candidato a presidente, no para gobernador. Habían otros que habían hecho ese esfuerzo, que estaban dentro de nuestro mismo espacio, y me parece que dejarle la oportunidad a gente que viene de otra, de una generación menor, y en ese sentido decidimos apoyar a la fórmula hoy gubernamental, que va a ganar muy bien las elecciones el próximo domingo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo el reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado.
Tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos, pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí y así en lo sucesivo el resto de la semana. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me negaron la manguera de cortesía. Un informe preparado y que es una denuncia contra las estaciones de servicio.
Epa.
Que se niegan a prestarle a cualquier viandante la manguera de cortesía,
sí.
Que es la manguera del aire.
Sí, no, no.
Y aún otros servicios elementales como el baño.
El baño es solo para los clientes.
Si usted va y no adquiere ningún producto y pide la manguera de cortesía.
¿Qué quiere? Todo.
Y pasar al baño, le van a negar una cosa primero y otra después.
Sí. Si no le dan...
Al grito de el baño es para los que lo trabajan.
Es para los clientes.
Sí.
Y le dan una llave con un llavero de un tamaño que dice baño.
Eso cuando usted es cliente, verdaderamente.
Sí.
Dice, deme 800.000 litros de nafta. Entonces dicen, sí, sírvase y buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es el estado de los baños de esta estación de servicio?
Bueno, si quiere puede ingresar, si usted adquiere algo, va y lo verifica usted. Nosotros limpiamos el baño.
Ajá. Hay baños, el baño es unisex con C.
Mire, en estos momentos tenemos un baño clausurado, tuvimos un inconveniente.
Ah, sí. ¿Clausurado por qué? ¿Por ustedes o por la fuerza pública?
No, por nosotros tuvimos una pérdida.
Ah, ¿quién se murió?
No, señor. Un caño que perdía agua.
¿Perdieron un caño?
Sí, y entonces tuvimos que unificar los baños por ahora, es unisex.
Ah, bueno.
Nosotros le damos una llave.
Sí.
Usted va, hace uso de del water closet y luego nos devuelve la llave, que es para todos los clientes.
¿Y por qué ese protocolo de la llave?
Mire, no podemos estar...
¿Y si yo me llevo la llave, discúlpeme, ¿no?, que le hable de esta manera?
Mire, tiene un llavero muy grande, no lo va a poder guardar. Le hicimos el llavero grande porque...
¿Qué me importa a mí? Me lo llevo igual, con más razón.
¿Pero no me vine a provocar?
No, pero ya, usted, al darme este llavero, está dudando de mí.
Bueno...
Está siendo como si fuera un inspector que es un dudador profesional de la rectitud ajena.
Sí, pero usted tiene...
Al darme este llavero me está diciendo, dudamos de usted. Pensamos que seguramente se va a quedar con la llave y se la va a llevar para su casa. Para evitar semejante cosa, le damos un llavero de este tamaño. Y yo le voy a decir, ¿dudas de mí? Pues entonces te daré la razón y me llevaré a mi casa este llavero y lo exhibiré ante mis amiguetes.
¿Para qué quiere exhibir un llavero que diga baño de una estación de servicio?
Para demostrar mi superioridad moral sobre personas como ustedes. Nada más.
¿Usted me quiere dar pifie?
Buenas tardes, sí.
Mire, haga lo que le parezca. Nosotros lo tomamos,
haga lo que le
parezca? Lo tomamos como parte de...
¿Cómo me va a dar la llave del baño y me va a decir haga lo que le parezca?
Sí.
¿Acaso no necesito palmadas en la espalda, señor?
Bueno, mientras usted hace uso del baño, ¿le lleno el tanque?
¿Qué? ¿El tanque de qué? ¿Del baño?
No, el tanque de nafta.
No necesito nafta.
¿Y qué va a cargar? ¿O quiere que
nada? ¿Qué quiere que meta en el tanque de nafta? Nada.
Bueno, no, pero le puedo revisar el aceite y agua.
¿Qué?
Es la pregunta de rutina.
Ah, no se mezclan.
No, o sea, sí.
No deseo ningún producto. Ya en otro momento pasaré y adquiriré las cosas que ustedes venden.
Bueno, pero no
ni siquiera pasaré a lo que ustedes llaman
baño.
No, llaman no sé qué.
El bar.
El bar y todo eso, donde venden...
Pero se toma un cafecito...
No quiero tomar un cafecito, solo quiero ir al baño.
No, discúlpeme, si no adquiere ningún producto, yo no le puedo dar la llave porque...
Lo que sí le voy a pedir es que, por favor, me infle las cuatro gomas, una atrás de la otra.
Sí, 10 pesos vale la...
No, el aire es gratis, señor.
No, el aire es gratis En Bahía Blanca será gratis el aire. Acá se cobra para inflar las gomas.
¿Por qué en Bahía Blanca?
Por el viento que hay.
se infla sola las gomas, ¿verdad? Sí. De tanto viento. Y las gallinas ponen más de una vez el mismo huevo.
No hay una manguera de cortesía. Eso ya no existe. Si no, se infla usted mismo.
Sí. En alguna estación de servicio te la tenés que inflar vos.
Sí.
Es una penuria muy grande porque los aparatos son de muy difícil manipulación.
Sí, usted tiene que...
En general no andan.
Claro. Calibra la presión que usted desea.
Sí.
Primero en
¿Qué presión desea usted?
30.
Ajá.
Yo las gomas...
Sí.
Me las inflo...
Solo.
No, señor. Con 30. Entonces, y va rotando, se va inflando las gomas. La dificultad es que cuando infla una de las gomas y el auto le tapa el panel, usted no ve.
Claro, tiene que conseguir un amigo que porque le cogotee.
Es difícil cogotear.
Claro, si y estar agachado. Se le sale el sí.
Está agachado.
Cogoteando de allá. Entonces, tiene que tener una ortiva.
Sí. Siempre hay que tener una ortiva.
Sí, entonces, dale, 27. Y 1, 32.
Sí, se pasó.
Tenga cuidado porque a veces uno se pasa y revienta las gomas.
No, señor, ¿cómo va a reventar?
¿Cuánto aguanta una cubierta sin reventar?
y 80. No sé, ¿cuánto?
Mucho, aguanta mucho.
¿Sí? ¿Mucho más?
Sí, mucho. Pero...
¿Las pelotas no?
No, las pelotas revientan enseguida.
Las pelotas las revientan.
Pero las cubiertas no, no aguantan.
Igual si le revienta, si le llegara a reventar, hay que insistir, ¿no? Pero si le llegara a reventar una cubierta, en la cara le salen pedazos de acero, ¿vio? Porque no es todo goma. Sí.
Bueno, mire, un muchacho que yo conocía.
Sí.
Fue un día con la novia y se puso a inflar la goma, ¿no? Entonces le dice, por favor, cogoteame Renata, si se llama.
Ajá. Cogoteame Renata es un tango.
Fíjate cuánto va marcando. Y la novia lo odiaba a él porque...
Pero era la novia y lo odiaba.
Sí, ¿a quién va a odiar uno? El tipo la había engañado con una compañera, qué sé yo, y ella se la tenía jurada. Dice, ¿cuánto van? 15. Iban 70.
¿70 iban?
Y ahora 18, iban 114. Y ahora 23, 209.
Pero no se dio cuenta que se estaba inflando.
No se dio cuenta, pero la goma permanece ahí. No
sí,
se...
pero dura.
Y por ahí en una de esas se oyó una explosión. ¡Bum! Le reventó la cubierta en la cara al tipo.
Sí, pero ese...
Y... bueno.
¿Qué le pasó?
Nada, ahí quedó.
Ah, pero ¿cómo? ¿Quedó?
No, porque... el auto reventó entero también, me parece.
Ah, bueno, hizo una venganza.
Sí, y ahora el tipo, mientras estaba con la actora cara destrozada...
Sí, seguramente se le pincharon pedacitos de acero
de
goma.
De goma, de acero, de todo, de cosas que había por ahí.
Sí, bueno.
No sé, yo no estaba, a mí me lo contaron, ¿no?
Ah, bueno, le contaron.
Ahora, le dijo la mina, ¿no?
¿Qué?
Si querés, engañame.
Ah, mire usted.
Como lo hiciste antes, le dijo. Y se fue caminando así y el tipo tirado.
Ah, dramática la escena.
Por eso,
una provocadora.
Eso nos deja una enseñanza.
¿Cuál?
No sé. Pero para mí que nos deja una enseñanza.
Bueno, no sé si una enseñanza.
Que uno tiene que mirar uno mismo cuánto va. No. No debe confiar en el testimonio de nadie.
No, pero si usted presta atención, esas máquinas hacen pi, pi, pi. Un ruido.
Está loco usted.
No,
nunca
sí.
Escuché eso.
Cuando llega a 30.
Nunca escuché semejante ruido.
Empieza a hacer.
No, pero eso porque vos le tenés que marcar. Él le dijo, márcame 30. Y ella le marcó 300.
Ah, bueno.
Eso fue lo principal.
Ah, claro.
Entonces.
¿Es qué?
Nada.
Ah. Bueno, la gente se hace las cosas sola.
Sí, hay estaciones de servicio que son autoservice.
Sí, que usted se...
Claro que... Y si no, se tiene que cargar usted. ¿Y no querés que le pase un trapo al salón? Le dije.
Sí.
Claro. ¿Cómo? ¿Cómo voy a cargar yo la nafta? Cargámela vos, yo nada más no sé. Por hoy, ¿qué pasa? Voy con la manguera. Derramo 35 litros de nafta y lo tengo que pagar.
Claro, bueno, pero eso tiene alguna forma de testear, me parece. ¿Le vio cuando dice tanque lleno? El tipo le deja la manguera y
no,
se va.
No, esos son los alemanes cuando saludan.
No, señor.
Dicen gracias, se dice así, tanque lleno.
Danke, ese es el gracias en
danke,
alemán.
Danke sí. Lleno. Quiere decir que se llenó el danke.
No, el tanque de nafta.
Bueno.
Cuando lo llena, vio que le salta solo, debe tener algo...
Nunca indica. Lleno el tanque, así que no sé. Yo siempre
bueno.
Cargo 10 pesos.
Le sacan nafta. Le sacan y la tiran.
Bueno, ¿qué otro servicio tiene acá?
Bueno, por supuesto, sí, es cortesía.
Sí.
Le limpiamos el parabrisas.
Ajá. Me lo limpia, pero del lado de adentro.
No, de adentro, ¿cómo le vamos a limpiar el parabrisas?
¿Cómo? De la misma manera que me lo limpian de
no,
fuera.
No, porque...
Usted se mete adentro... Me lo limpia.
Pero le tiramos un baldazo. ¿Cómo
le va a tirar un baldazo?
¿Cómo?
No,
sí,
me lo
¿cómo
tiene
vamos
que limpiar
a...
con un, algo, una cosa de esa, de té, no sé.
Un vaporizador.
Ahí no está, sé. Un vaporizador.
Bueno.
Y mire, vengo acá con mi novia y la verdad que. ¿No tiene un poco de desodorante para. Eso es gratis también, ¿no?
No es gratis.
De desodorante, sí.
¿Usted quiere de ese que cuelga?
desodorante, nunca vio desodorante.
Sí, desodorante.
Bueno, hay uno que pone... desodorante para mi novia, para el auto.
Ah, para el auto.
Para el auto.
Le ponen en los lavautos, le ponen un coso que cuelga, usted lo deja colgando de la luz de giro, por ejemplo, de la palanca de giro.
Quiero, tengo que doblar siempre.
No pesa tanto. Y eso tiene el olor repugnante de limón.
Ah, todos esos olores a desinfectante.
Esos olores que ponen los colectiveros y los de las combis.
¿Acá lavan autos también en esta...?
Sí, señor, tenemos lavautos.
Ah, ¿es instantáneo? Porque yo tengo nada más que 10 minutos de tiempo.
¿Automático?
No, automático no, rápido.
Bueno, sí, ese 10 minutos... Bueno, ¿qué? Está bien, ¿se lo puedo sacar en 10 minutos? Quizás con alguna deficiencia.
¿Deficiencia como cuál?
Y que le quede alguna manchita pegada a una...
No, no acepto. Y antes te lo lavaban en 5 minutos, ¿te acordás?
No.
Sí, decían 5 minutos, lave su auto en 5 minutos.
Ah, sí, había cartel, pero eso es como...
Nadie lavó el auto en 5 minutos, nunca.
Es como el revelado de foto en una hora, nunca era una hora.
¿Y ahora para qué quiere revelar la foto si la
ahora no.
puede sacar digitalmente? Buenas tardes.
¿Y qué tal, cómo le va?
Bueno, igual lavar el auto, ¿qué tipo que lava el auto siempre produce un desagrado, no es verdad?
¿Y el que...? Y el que abre todo el auto para lavarlo...
Sí, ese es el que lo lava él en la puerta de la casa, sí. Desde luego. Hace correr agua, digamos, utiliza tanta agua como la ciudad de Salzburgo, todos sus habitantes en un día.
Bueno,
todo
y
para lavar un auto.
Y además...
Ese es desagradable, pero el tipo
saca
que
saca todo.
Está, el tipo que está esperando que se lo laven, que mira... No, se lo lavaron.
A ver cómo está.
Y el que lo lava el sábado a la tarde para salir el sábado a la noche con una mina con el auto limpio.
Pero no,
no sabes cómo paga un auto limpio cuando
no.
sale con una mina.
Inclusive no es recomendable el olor de los lavautos.
Es preferible el olor a suciedad,
sí,
que el olor a limpio de los lavautos.
No hay nada menos erótico que el desodorante que le meten en los lavautos.
Sí, sí. Es igual a los de las tintorerías. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Ah, ¿es tóxico?
Es igual de tóxico. Una novia sometida al desodorante,
sí,
puede aguantarse sin desmayarse media hora.
No, bueno, me parece
está
un poco...
Está paseando así. Media hora. A los 30 minutos la mena ya empieza... ¿Vos crees que está enamorada?
Claro, se le ponen
y
los
no,
ojos en
se,
blanco.
Se está por debrudir y por ahí, brum, te cae así.
¿Y cae?
Y dice, ah, dice usted, no, dice la mía.
¿Y dice que es por
es
el desodorante?
A mí se me desmayó una, también, yo lo había lavado 2 veces, porque estaba muy sucio el auto. Entonces, lo llevé a 2.
¿Pero qué? Pero igual ya estaba limpio, en el primero
no,
ya
no
se...
No, estaba limpio, más, bueno, no importa, porque... Y se desmayó la mía. Bueno, lo traté de hacerla volver en sí.
Qué momento.
Y no volví. Entonces agarré. ¿Qué voy a hacer? Paré en una plaza que había. La senté en un banco.
Sí.
Y me fui.
Pero no, salió. No intentó reanimarla. De,
sí, bueno, pero no.
Con
no
el aire.
Digo, yo la siento aquí, qué sé yo. La primera vez que salía. ¿De qué le iba a hablar?
Bueno.
Ya no sabía de qué iba a hablarla cuando estaba consciente. ¿Desmayada? Yo no tengo mucha conversación. ¿Y qué me va a sentar al lado y desmayada? Y a decir,
Bueno, señor. Bueno, mire, ¿cuánto le cargo?
Cárguenme 1.5 litros.
¿Un litro y medio? No, le puedo hacer 2 litros, dígame.
¿Qué 2 litros? 1.5 litros.
No, ¿y cómo le calculo 1.5 litros?
Sí. ¿Cómo las motos? ¿Cuánto cargan las motos? Las motos, viene el tipo de la moto y dice, medio litro. Y andan con medio litro, una moto anda 6 años.
Sí, algunas sí.
Bueno, mire, lamentablemente se ha hecho muy tarde.
Sí, sí, mira, aquel del sombrero creo que es Moreira.
Sí,
y,
sí.
Se hizo muy tarde ahí.
Así que bueno, enllénemelo.
Bueno,
última cosa, ¿cuánto tarda un tipo en cargar nafta?
Dos horas. Más o menos.
Es una operación.
Sí, sí.
¿Qué tanque no se llena nunca? ¿Qué le pasan un trapo al vidrio? al de adelante, al de atrás, al del costado.
No, después que hay la tarjeta.
El tipo se levanta, saca una tarjeta de crédito que hay que llamar al Fondo Monetario Internacional, sí, para ver si está buena. Y el tipo, ah, oh, si una cosa, la cosa, y uno mira de acá, la mira de allá, pela un documento, pela la tarjeta, el otro le llena la tarjeta, la mira para arriba. Completan esa operación. 1000 años tarda.
Sí, se tarda
mucho. El tipo estira las piernas. Se hace revisar el agua,
toma aire,
el aceite, levantan el capó, le hacen una rectificación.
No, bueno, señor.
Váyase de una vez, señor, no puede tardar tanto eso.
Sí, cada vez se demora más. Antes era más
antes
rápido.
Antes era más rápido, ahora no, todo está sacralizado.
Es un acto solemne.
Así que lamentablemente me voy a ir sin que usted me cargue nada y voy a decretar a partir de este momento un estado de pausa. Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
Recupere el entusiasmo de la juventud y olvídese de las dolencias crónicas. Asma, artrosis, pérdida de memoria, estrés. Mejore su estado general. Más de 35 años nos avalan. Fundación FETERE. www.fetere.com.ar 4384-1055 4384-1055. Entrevista médica sin cargo.
¿Te gusta el arte, la pintura y viajar por el mundo? Top Des te invita a viajar a Cuba en un tour cultural nunca antes visto. El circuito turístico Pintar el Trópico va a estar centrado en todo lo que es el arte cubano. Pintar el Trópico.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante.
Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Ex vicepresidente de la Nación, actual diputado nacional, Julio César Cleto Cobos. ¿Usted no quiso ser candidato a gobernador?
Yo me había preparado para ser candidato a presidente, no para gobernador. Habían otros que habían hecho ese esfuerzo, que estaban dentro de nuestro mismo espacio, y me parece que dejarle la oportunidad a gente que viene de otra, de una generación menor, y en ese sentido decidimos apoyar a la fórmula hoy gubernamental, que va a ganar muy bien las elecciones el próximo domingo.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata, es de todos. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, un poco precipitados en el tiempo. No sé si ya quiere llamar al sordo. Sí. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Y el sordo Arnaldo Gasset. Esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy bien. Moreira, usted tuvo show el domingo, ¿no?
Sí, el domingo 12 en el viejo mercado.
Y voy a repetir el domingo que viene.
Sí.
El domingo 19, también ahí en La Valle, 3177. Y ya después no volveré a tocar hasta septiembre, más o menos.
Sí. Luego, hasta septiembre, bueno. En tuentrada.com hay localidades, me dicen. Aquí para abril le piden rubias de New York.
Mary, Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de labios en flor, es como el cristal, la risa, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, donde como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de su boquita pintada, frágiles muñecas del olvido y del placer. Como un cascabel.
Aquí para Enrique le piden Mañanita de Campo.
Mañanita de Campo. Bueno, a ver qué podemos hacer.
Surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser.
Como el temblar en flor, te perfumaré, y que tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción.
Bueno, a ver, le piden, por ejemplo, Forno One, usted, Moreiros. Claro, okay.
Your day brings, your mind is, you find the roller words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time but doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one. The love that should have lasted years, and yet you don't believe her when she said her love is that you think she needs you. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears cried for no one.
pido disculpas al amigo que me ha pedido el bazar de los juguetes, pero estoy, ajá, no pensaba que iba a mejorar, pero no estoy.
Bueno, quizás en la semana...
El viernes estuvimos bien en, sí, en Posadas, bien, así que es probable que alguna vez termine de mejorar. Pero bueno, vamos, apenas puedo canturrear un poco en algunos dúos y nada, nada. Pero bueno.
Podemos hacer si quiere algún dúo así tranquilo.
El que usted quiera, si
quiere. Arrabal Amargo.
Y nos vamos, maestro, que ya llega el tiempo de show, por Radio de Plata. Nos vamos, digo.
¿Con esto?
Con esto, con lo que quiera.
Si usted quiere.
Sombras torturan mis noches sin sueño. Tus sombras se clavan en mi corazón.
Con ellas mi lago no vino tristezas. Tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma
clavado a tu casa. Es igual que a una cruz,
rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero.
Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte.
Y mi vieja madre selva es tan ejemplar para quererte
como una nube que pasa.
Mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Adiós. Maestro.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, humedad 88%. Daniel Scioli dio inicio al ciclo lectivo de la policía local. El mandatario bonaerense compartió un acto con los intendentes de Escobar y de Hurlingham. Esto es lo que decía el precandidato presidencial.
La victoria de los que más necesitan, la victoria de los trabajadores, la victoria de los que quieren una vivienda, la victoria de la calidad educativa, la victoria de la inclusión social, de la asignación y del sarcolito, de conectar igualdad. Por eso es muy importante que unidos sobre estos logros podamos seguir avanzando. Y ojalá nos den la oportunidad, junto a Juanchi, de hacer grandes cosas aquí, en Ulina, en la provincia y en el país.
La Cámara de Senadores va a debatir el proyecto para estatizar los ferrocarriles. El proyecto del oficialismo obtuvo dictamen de mayoría favorable de comisiones del Senado. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, afirmó que la idea es no repetir errores del pasado.
Internacional.
Un derrame de petróleo dejó sin agua miles de habitantes en México. El desvío ilegal en un oleoducto causó el vertido de crudo en varios ríos del estado de Tabasco. La petrolera estatal Pemex informó que el derrame fue contenido y que varias bombas trabajan para descontaminar el agua.
Deportes.
Vico Mónaco avanza en el Masters 1000 de Monte Carlo. Accedió a la segunda ronda al vencer al checo Giri Vesel por 6-4 y 6-2 y ahora se enfrentará al suizo número 9 del ranking Stanislav Wawrinka. Es el único argentino que sigue en el torneo, ya que Diego Schwartzman fue eliminado a manos del francés Jeremy Chardy por 7-5 y 6-2. La temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas, humedad 88%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
A las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polakov, Hervé González. Producción Esteban Niglio y Kimba. Técnica Diego Alberto Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat
Pack. Arrancando una nueva jornada con música e historias, además.
Beth Midler, con ella estamos arrancando el programa de hoy. Beth Midler, la actriz, la cantante, una artista excepcional. El disco se llama It's the Girls, algo así como Son las Chicas. Este disco es una especie de homenaje, un disco tributo a los grandes grupos vocales de chicas. En la foto aparece Beth Midler tres veces, con distinto peinado, como si fuera un grupo vocal, con pero siendo ella misma la que hace las tres pistas, y eso es lo que sucede en este trabajo. Ella grabó y regrabó las pistas,